buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural, un gusto volver a reencontrarnos como todos los sábados a mediodía con ustedes en este programa número 92, correspondiente al 2 de julio, donde vamos a tener, como siempre, dos temas. Uno de ellos, que en minutos nada más vamos a estar charlando con José Milesi, que es productor lechero de la zona de Constitución, de la zona de Paso de Yacaré. Porque, por supuesto, el Plan Agropecuario estuvo en Paraguay y fue acompañado por productores. José Milesi constituye ese grupo, uno de integrantes de ese grupo de productores que estuvieron por Paraguay, que vieron la experiencia de los menonitas en ese país perteneciente a Mercosur, y de eso vamos a charlar con él. En el segundo bloque, nuevamente la gente del sur va a estar participando aquí en Radio Plan. Estará hablando sobre suplementación en ovinos, nada más ni nada menos que la ingeniera Lucía Piallo, la Secretaría de Uruguayo de la Lana, una nutricionista destacada que, por supuesto, tiene muchísima información para compartir con nosotros y que no sabemos si lo vamos a hacer, nos va a dar solamente un bloque para charlar todos los temas que tenemos con ella. Así que, bueno, el movimiento se demuestra andando, hacemos la presentación del primer bloque y venimos charlando con José Milesi.
Para comunicarse con Radio Plan, 099-839546. Para comunicarse con Radio Plan, www.planagropecuario.org.uy.
Bien, en el primer lugar, recibir a este productor lechero, como decíamos, de la zona de Constitución, de Paso de Yacaré, 52 años, casado, 3 hijos. José, un gusto que estés acá en Radio Plan compartiendo el mediodía con nosotros.
Buenas tardes. Igualmente, de mi parte, un gusto compartir este ratito con ustedes.
Está bien. José, ya yendo a lo que fue la visita a Paraguay y, sobre todo, bueno, viendo la comunidad de los menonitas, ¿qué rescatarías tú de lo que fue la historia de los menonitas desde que llegaron a Paraguay? Digo, por lo menos para saber, para tener una especie como de punto de partida, para después ver cómo se han relacionado con el medio, ¿no?
Yo creo que una cosa la más que nos llamó la atención, digo, y lo que les tocó pasar, digo, porque ellos salieron de una guerra. Uh-huh. Y llegaron acá al Paraguay y a los pocos años se encontraron con otra guerra, la guerra del Chaco con Bolivia, ¿no?
Sí, sí.
Y digo, y el clima totalmente diferente, y sin agua, digo, como que el agua era solo de lluvia, porque el agua que se hace en pozos no es potable. Digo, o sea, eso fue lo que más rescatamos de ellos, ¿no?
Uh-huh. O sea que fácil no tenían nada, había todo para hacer.
Digo, y salieron de allá, cuando ellos salieron del país de origen de ellos, que era Rusia, digo, tenían todo. Y perdieron todo por la guerra, ¿no? Uh-huh. Y cuando llegaron acá se encontraron, a los pocos años, la misma situación de allá, como que era alarmante, dice que cerquita de ellos, ¿no?
Exacto.
Y hubo mucha gente, digo, que murió por malaria y cosas ahí, ¿no? Que se encontraron, ¿no? El 30% de la gente murió ahí también, ¿no?
Qué disparate, ¿no? Es bastante.
Es bastante. Uh-huh. Digo, la verdad que no es deseable para nadie, digo, la historia que ellos cuentan, ¿no?
Por supuesto, aparte de enfrentarse con todas esas adversidades que tenían que ver con el clima, con las enfermedades, etcétera, etcétera, había que organizar la comunidad, bueno, para procurarse el alimento, el sustento. ¿Qué impresión te quedó de cómo funciona la parte organizativa, vamos a decir? ¿Quién hace qué, cuándo y cómo, no?
y ellos se encontraron ahí, digo, un montón de gente, digo, que se conoció en el viaje, digo, y lo se tuvieron que unir para poder subsistir, ¿no? Porque se veían a vinieron a vivir en carpa, digo, y la única manera fue juntarse, y ahí es donde empezaron a hacer las cooperativas, ¿no? Juntarse, uh-huh, para poder subsistir, ¿no?
Digo, de esa de esas primeras vicisitudes que tuvieron que pasar, hasta organizarse y bueno, y repartir tareas, etcétera, etcétera, los vemos hoy que, según la información que nosotros manejamos, bueno, tienen hasta industrias propias, ¿no? Eso habla de muchos años de esfuerzo y de organización, ¿no?
Y yo creo que la situación que les tocó pasar, digo, se supieron juntar, digo, que eso es muy rescatable, se supieron juntar, hacer cooperativa, y hoy funciona a través de las cooperativas, que son 26 cooperativas, 27, digo, de las cuales 3 son fuertes, que son todas las que visitamos, digo, que manejan totalmente todo, ¿no? Digo, como que a partir de la enseñanza, la salud, digo, hacen todo ellos, en cooperativa, todo, todo. Uh-huh.
Frigoríficos, digo, industrias lácteas, eso también comprende, ¿no?
Tienen una planta de lácteo, una de las cooperativas, que es el 60% del consumo del país, ¿no? Digo, para que, digo, lo que han logrado ellos, ¿no?
No es poca cosa.
Digo.
No es poca cosa,
digo. Es para nosotros acá.
Uh-huh. No es poca cosa tener el 60% del mercado.
No, no, es una sola de las cooperativas, ¿no?
Sí, sí. José, ellos tienen algo que nosotros desgraciadamente no tenemos, o se han perdido, bueno, por miles de cosas que han sucedido, que no viene el caso a citar, pero nosotros no tenemos comunidades indígenas asentadas como hay en otros países de Latinoamérica, y Paraguay es uno de ellos. ¿Cuál ha sido el relacionamiento con las comunidades indígenas del Chaco, de otras regiones, para convivir todos, ¿ah? Es decir, porque en principio, bueno, los verdaderos dueños de la tierra eran los indígenas. Los demás vinieron de afuera, pero está, de alguna forma tenían que convivir. ¿Cómo lo hicieron?
Mira, ellos a partir de que llegaron ahí, digo, ellos se encontraron con los indígenas ahí. Digo, hoy ellos pueden, digo, lo que nos cuentan, digo, lo que y los vimos, porque vimos muchos indígenas bien civilizados, es que lo están ayudando a salir de la, a civilizarse, y en el cual nos contaban que salgan adelante, que sean provecho por sí mismos, que sean útil. Y ellos nos contaban que hay cooperativas similares a las de ellos funcionando con indígenas, que ellos lo que hacen es administrarlos, ¿no? Ajá. Uh-huh. Hay escuela de ellos. Nos dijo que había algunos indígenas ya haciendo docencia. Imagínate vos que digo que han hecho un logro, ¿no?
Sin duda.
Un logro impresionante lo que han hecho.
Sí, sí, es algo importante. Y aparte, sí, bueno, parte de esas comunidades indígenas también, por supuesto, estas industrias que ellos tienen allí los absorben como mano de obra también, ¿no?
Seguro, yo creo que ellos son útiles para ellos también, ¿no? Digo, porque al civilizarlo, enseñarlo, educarlo, digo, como que hay algunos hasta dice que de cajero, cualquier lado hay encontrar cajero trabajando indígena.
Está bien.
Y que han hecho un bruto logro, que digo, capaz que ellos valorizan lo que les tocó pasar a ellos también, ¿no?
Es cierto.
Lo que sí hacen, le administran las empresas a ellos, ¿no? Uh-huh. Estas cooperativas grandes le administran y cosas que ellos no derrochen, ¿no? Le administran todo, ¿no?
Está bien. Así que hay como una complementación allí entre unos y otros, ¿no?
Seguro. Uh-huh. Ellos le dan la mano de obra y ellos le administran los capitales, todo, ¿no?
Está bien. José, de un tiempo a esta parte, Paraguay se ha puesto en carrera de ser un productor importante de carne, ¿no? En ese sentido, sin duda que la zona del Chaco paraguayo es una de ellas. Es más, hay muchos productores uruguayos que han vendido fracciones de campo acá a muy buenos precios y que han ido a comprar a Paraguay. Por lo tanto, digo, el potencial, o ya no tu potencial, quizás ya una realidad, es que Paraguay está creciendo en lo que es su producción y su exportación de carne. ¿Cómo ves tú ese potencial productivo en cuanto a la producción de carne vacuna, en fin, cómo manejan las pasturas, qué pesos manejan en cuanto a destete, a animales terminados, en fin, para tener aunque sea un breve panorama, ¿no?
No, yo creo que lo destacable, digo, es que ellos las pasturas las siembran una vez y después no las siembran más. Lo que tienen que hacer es cada 4 años hacer un mantenimiento porque se viene el monte natural de vuelta, porque ellos desmontaron, ¿no? Uh-huh. Y, digo, el costo de forraje es muy barato, ¿no? Porque, digo, acá tenemos que sembrar todos los años, y hacemos una pelea a los 3 años no tenemos más. Y ellos lo tienen de por vida. Y ya ahí arrancan con una ventaja, ¿no? Y después, digo, para destacar, digo, están produciendo 180 kilos de carne por hectárea, por año. Uh-huh. Eso es un logro muy importante, ¿no? Los terneros nos destetan con 250 kilos los 6 meses. Y lo vimos, porque realmente vos ves los terneros y son unos terneritos, digo. Digo, el destete de rodeo son el 90%. Como que digo, la marcación, quiero decir.
Sí.
Es un chacha, como que eso, capaz que lo ayuda el clima, pero digo, que ellos tienen 6 meses de lluvia y 6 meses de seca también. Uh-huh.
Pero sin duda, ¿no? Eso les da una ventaja, y aparte tienen costos bajos de producción, ¿no? Lo que tú nombrabas de la pastura no es poca cosa. Instalarla y hacerle una mantención cada 4 años, ¿no? Como tú decías recién, hay que refertilizar todos los años, etcétera, etcétera, lo cual se incrementa el costo. Y aún así, digo, Uruguay es bastante competitivo. Ahora, en este caso, yo creo que el costo de producción por kilo de carne todavía es mucho menor, ¿no?
Y la carne es un poquito más barata acá, ¿no? Ajá. Pero muy poca cosa, bastante similar andan los precios.
Está bien, es un buen...
Ahora digo, ellos tienen también la dificultad más grande que tienen es el agua, ¿no? Porque ellos tienen que hacer captaciones de agua para poder juntar agua de la lluvia cuando llueve, para poder tener para dar agua a los animales y para ellos mismos, ¿no? También, ¿no? Porque agua no... El agua salobre ya no...
Sí, es escasa el agua de buena calidad.
No es potable. Uh-huh. Ni para los animales es potable.
A la pucha, bravo es.
Y si llega a pasar más de 6 meses sin llover, se entran en complicar, ¿no? Que ellos contaban que pasaron una seca igual que nosotros ahora y que se quedan sin agua, ¿no? Uh-huh. Es complicadísimo, ¿no?
Uh-huh. José, ya para terminar, digo, por supuesto, estas salidas son importantes porque uno ve otras realidades, ¿no? De productores... de otros países, por supuesto con otras condiciones, pero se dan relaciones humanas, que es una buena cosa, ¿no? Conversar con alguien de repente de cerca pero lejos, ¿no? Y comparar realidades y ver cómo hacen las cosas y qué sé yo. ¿Qué fue lo que te dejó ese encuentro con los productores paraguayos?
A mí me encanta la parte social, digo, que creo que conocernos, intercambiar ideas y conocer productores nuevos, creo que esa es una parte de la que siempre me gustó. Y se ha logrado un grupo de productores que hemos hecho gran amistad. Y después conocer situaciones diferentes de producción, ¿no? Que yo creo que lo que rescatamos. Nosotros acá, digo, en el país, nosotros tenemos el agua que nos sobra. Uh-huh. Porque hacemos un pozo, en la mayoría de las partes de Uruguay hacemos un pozo y sacamos agua. Cerramos una cañada y juntamos agua. Y allá, digo, ve aquello y como decir, pa, nosotros estamos en otro mundo, digo, y nos complicamos, digo, y esto hace... Entonces yo creo que son situaciones muy diferentes que te ayuda a cambiar de repente la idea que tenés. Ah, me desanimo porque no llueve, que sé cuántas cosas. Digo, cuando vas a mirar eso, digo, te encontrás con unas cosas que... Y eso fue lo más lindo, digo, ¿no?
Uh-huh. Está bien, José. Yo sé, me encantaría seguir charlando contigo, pero por supuesto no nos corre el relojito. Pero realmente fue un gusto charlar contigo. Lo bueno es que te haya quedado algo de todo esto. Y bueno, hacerle extensivo el saludo a quienes concurrieron contigo, a otros productores allí de la zona. De todo se saca su provecho, como tú recién decías. Así que, José, te mando un abrazo y las gracias por habernos dispensado tu tiempo y participar aquí en Radio Plan.
No, igualmente mi parte y te hago las tres.
Muy bien, gracias, José, que pases bien. Hemos estado con José Milesi dentro de esta actividad, el Plan Agropecuario en Paraguay. Es productor lechero de la zona de Constitución, de Paso Yacaré, y estuvo allí en Paraguay viendo la experiencia de los menonitas en aquel país. Vamos a darle, como siempre, las formas de comunicarse con nosotros a través del mensaje de texto al 099-839-546, por mail radioplan@planagropecuario.org.uy o a través de la página web al www.planagropecuario.org.uy. Hacemos una breve pausa y venimos en el segundo bloque charlando con la ingeniera Lucía Piallo, nutricionista del Secretariado Uruguayo de la Lana. Bien, en este segundo bloque, como les dijimos, íbamos a estar nuevamente, porque ya lo hicimos el sábado pasado, en estar en contacto con gente del Secretariado Uruguayo de la Lana, atendiendo a toda la gente que nos está pidiendo ya de hace un buen rato que tratemos el tema ovinos. Y para eso, por supuesto, los especialistas están en diversos lugares, pero sin duda el Secretariado Uruguayo de la Lana es una institución a la cual hemos recurrido más de una vez. En este caso el tema es suplementación en ovinos y vamos a estar en contacto con la ingeniera Lucía Piallo, nutricionista del Secretariado Uruguayo de la Lana, y lo vamos a dividir en dos partes, según ya lo hemos convenido con ella. Hoy vamos a hablar sobre el tema de suplementación en ovejas gestando y vamos a dejar la parte de engorde de corderos para el sábado que viene. Así tenemos quizás un poco más de tiempo para charlar en cada uno de los temas. Así que lo primero es recibirla a Lucía y nuevamente que, por supuesto, que tú estés aquí, que el Secretario Uruguayo de la Lana esté presente acompañándonos otro sábado más.
Buen día, muchas gracias.
Lucía, en cuanto a lo que es más actual, porque es lo que está en carrera, para llamarlo de alguna forma, es la oveja gestando. Y bueno, el otro día hablábamos con tu compañero, con el doctor Castells, también de mucha ecografía que ha aparecido con mellizos, etcétera. Eso sin duda también hay que abrir los ganchos, como se dice vulgarmente, quizás por algún tratamiento diferencial, en fin, a la oveja que tiene un cordero solo, ¿verdad? Pero con referencia a esta categoría concretamente, ¿cuáles son las cosas, bueno, que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista de sus demandas, o sea, de sus requerimientos, ya que está gestando o uno o dos corderos, ¿no?
Sí, es la suplementación de la oveja en el último tercio de gestación, sobre todo la mellicera, la que está gestando, o prolífica más bien, la que está gestando más de un cordero, desde hace muchos años que hay mucha gente que suplementa en esa etapa de la producción, o sea, del proceso productivo. Uh-huh. Ahí, fundamentalmente, lo que se busca son dos cosas: evitar, por un lado, evitar los problemas de toxemia, de preñez, que se pueden dar a fin de gestación en ovejas que tienen altas necesidades de glucosa por el feto y tienen la capacidad de consumo, digamos, restringida, o están en alimentos de muy baja calidad, pasturas en invierno que están de mala calidad, y entonces necesitan una suplementación energética, fundamentalmente energética, lo que puede ser tipo un grano de sorgo. Entonces se busca, por un lado, eso, evitar problemas de toxemia de preñez, y por otro lado, se busca aumentar la sobrevivencia de los corderos neonatal. Entonces, en las dos cosas hay un efecto importante. Quizá lo de la toxemia no sea tan generalizado, pero sí existe. Y lo que sí es seguro es que aunque no presenten problemas de salud, el hecho de que uno suplemente a fin de gestación a las ovejas gestando, lo que hace es aumentar el peso al nacer de los corderos, y por lo tanto contienen más vigor y más probabilidades de sobrevivir. Entonces, hoy por hoy, actualmente, con lo que vale el cordero, sin duda es una de las estrategias alimenticias que más han preguntado y que creo que más van a hacer este año, que tiene obviamente beneficios clarísimos. Si yo les digo, los experimentos tradicionales, que son de suplementación con grano, que puede ser sorgo, puede ser maíz, puede ser cebada, tipo 300 gramos por oveja por día, eso te da una respuesta de, en ovejas mechiceras pasan de un 35% de sobrevivencia a un 65% de sobrevivencia, o sea, es altísima la respuesta que hay en esa categoría, 30 unidades porcentuales de diferencia.
Sí, sí, es
esos
importante.
Son experimentos clásicos de como 4 años que hizo Oficial Legui hace años ya, en ovejas sobre campo natural, ¿no?
Tú le das en el tipo de suplemento de hoy, un mayor peso a lo que sea energía más que proteína de repente.
Claro, en el caso de la oveja, en último tercio de gestación, fundamentalmente es la energía. Y la energía de fuente rápida como los granos. En la mayoría de los casos yo creo que, el ovino es altamente selectivo, entonces selecciona en el campo, hoy por hoy, salvo que el campo esté muy malo, y entonces ahí se podría hacer alguna mezcla con algún afetillo, pero si no, fundamentalmente lo que precisa es una fuente rápida de glucosa. Y esos son principalmente los granos, y la ventaja en ovinos es que el grano se puede dar entero, entonces no necesita molerlo.
Exacto.
Y esas respuestas que yo te decía de pasar a una sobrevivencia de 75% o 70% en mellizos, es con cantidades que no son tan importantes, son 300 gramos de grano, sorgo, fueron distintos experimentos, pero fueron más o menos el mismo tipo de respuesta, de tanto de sorgo como de maíz, como de avena, pero lo pueden generalizar para cebada también.
¿Esos datos son tomados en qué época de aparición, temprana o más tardía, por supuesto, ¿no? Por la temperatura ambiente.
Claro, no, son los experimentos que hizo Oficial Legui hace años y son de apariciones de agosto, más o menos.
Correcto.
Pero sin duda, hasta en apariciones tempranas, hasta septiembre, en general uno no tiene, y además en mellisteras el aumento de las necesidades energéticas es tanto que a campo natural vale la pena la suplementación energética, ¿no? La otra opción sería ponerlos en pasturas de buena calidad, que también es otra opción, poner las mellisteras o las ovejas de... En ese es otro aspecto, o sea, dentro de la categoría de ovejas de la majada serían, luego de ecografía, las ovejas melliceras y además las ovejas que no tengan buena condición, o sea, ovejas con menor condición de 3, incluirlas en un lote de alimentación diferencial.
Está bien.
La otra cosa importante, capaz, es que mucha gente, la mayoría hace esquila preparto. Y es conveniente que acostumbren a las ovejas a comer antes de la esquila preparto. O sea, que ya cuando se esquilen ya se sepa comer. creo que ahí ganan mucho, no hay experimentos para que yo te dé la ganancia que tienen, pero no conviene hacer un acostumbramiento a ovejas que no saben comer después que ya tienen una gestación de 90 días. Entonces, como la esquila se hace tipo un mes preparto, yo le haría el acostumbramiento a las ovejas a comer el concentrado antes de la esquila preparto. Y van ganando, ganan también para que cuando ya se esquilan, y es que aumentan el consumo, ya sepan comer.
Sin duda que es importante la aclaración. Esa es una de las patas en cuanto a la implementación de la suplementación, ¿no? Por supuesto que ya sepan comer es importante. ¿Qué otras cosas tengo que tener en cuenta? Porque, por supuesto, digo, una cosa es el hecho de suplementación, el hecho nutricional, biológico, y lo otro, bueno, es decir, bueno, ¿cómo le doy de comer? ¿Dónde? ¿Qué tipo de instalaciones uso? ¿Cuántos, no sé, metros claro. Preciso, si lo doy en comedero o en piso? En fin, claro. En la parte logística, como se le llama, ¿no?
Sí. La verdad que lo primero a considerar es eso de que la implementación de la dada del comer, o sea, la implementación de la suplementación es de los factores más claves, importa mucho más en el cómo lo hagan que con qué lo hagan. Por eso es realmente importante que incluso si tienen reuniones de productores, lo conversen con quienes tienen experiencia, porque en la llevada a la práctica es que se juega mucho el éxito de la suplementación. En ovejas, se acostumbran bastante más fácil que los corderos que no saben comer. Uh-huh. En la zona de basalto incluso muchos productores lo dan sobre piso, pero la verdad que el ideal no es darlo sobre piso, el ideal es darlo en comederos que se calcula 3 animales por metro lineal, ¿no? Uh-huh. Y mantener que sea en un lugar de piso firme, un lugar tranquilo, donde no haya pasaje de otras cosas, con un cumplimiento de horario, o sea, el cumplimiento de la rutina que sea fijo, o sea, si yo les doy de comer de mañana, que sea siempre a la misma hora, porque los animales se acostumbran a ese horario, y evitar las dominancias, evitar que animales no dejen comer a otros, no sé si eso se hace con dos cosas, con el espacio por animal, eso es fundamental, o sea, en la medida que yo tengo más espacio por animal, tengo más controlada la dominancia. Y la otra cosa importante también es con el tamaño del lote, que para mí es más fácil de ver si hay ovejas que son muy dominantes o ovejas que no comen. Es mucho más fácil de ver en lotes que no sean de más de 300 animales.
¿Más de 300?
Sí, más o menos.
Correcto.
O sea, depende de la cantidad, del tamaño de la majada de cada uno, pero sería formar grupos homogéneos del mismo grado de gestación y tipo de 250, 300 animales, no mayores, porque si no pierden el control.
Uh-huh. Está bien. Lucía, hoy lo vamos a dejar por allí en cuanto a este tema de la suplementación en esta categoría, en la oveja gestando. Y el sábado que viene vamos a estar hablando sobre el tema engorde de corderos, ¿no? Es decir, es otra categoría, otros requerimientos, otros fines.
Está perfecto. Por supuesto,
porque siempre que implementamos una suplementación, lo primero que nos preguntamos es ¿para qué? ¿Qué queremos lograr?
Sí.
Pero evidentemente, como tú nos decías un poco antes de empezar esta charla, lo más urgente sin duda es lo de la oveja gestando.
Mira, yo te iba a decir, en la oveja gestando sin duda, y lo que algunos productores, sobre todo del norte, de más extensivos, que han preguntado, que no tienen la opción de dar el grano diariamente,
ajá,
y prefieren optar por bloques energéticos, que sería otra opción. Sin duda tienen que empezar a acostumbrarlas desde antes, porque si no, les va a ser muy difícil que tengan un buen consumo cuando llegue la aparición. Yo quería resaltar eso, que hagan los acostumbramientos antes.
Exacto, sí, igual que la misma recomendación que hacías con respecto a la ración, es buena también para los bloques energéticos.
Exacto.
También. Lucía, bueno, nos reencontramos el próximo sábado, hablando sobre...
Bueno, muchas gracias y buen día.
Este mismo tema en engorde de corderos. Ha estado con nosotros la ingeniera Lucía Piallo, del Secretariado Uruguayo de la Lana, nutricionista, hablando sobre suplementación en ovinos, con especial énfasis en ovejas gestando.